Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Caballeros, bienvenidos, bienvenidos otra vez. Aquí estamos con la segunda hora de Fútbol Picante a través de ESPN 2, ESPN Plus, en esta cobertura especial que tenemos del Campeonato Mundial de Fútbol. Resultados del día: la victoria holgada de Inglaterra 6-2 sobre Irán. El triunfo, vamos a llevarlo un tanto engañoso, pero no, ganó 2-0 la selección de Países Bajos sobre Senegal. Y un poco más tarde Estados Unidos ganaba 1-0 y al final con un penalti que le cometen a Gareth Bale, que lo cobra el propio exjugador del Real Madrid y consigue el 1-1 Estados Unidos frente al conjunto de País de Gales. Estamos a unas cuantas horas de que México debute en la Copa del Mundo y vamos a escuchar a Gerardo, el Tata Martino, en esta entrevista con Mauricio Imay.
Después de 4 años, ¿qué tanto trabajo le ha costado entender a Gerardo Martino el fútbol mexicano y sus decisiones?
A ver, como en todas las cosas, yo soy una opinión más dentro del fútbol mexicano, soy el entrenador de la selección. Yo me tengo que preocupar por la selección. Ahora no hay nada de todo esto que pueda mejorar, salvo la intención, entre comillas, de apoyo en el 2019 en la reunión de dueños en Toluca, donde planteé el tema de reducir la cantidad de extranjeros y bueno, después con un retoque en el medio se empezó a hacer, pero cuando uno va descubriendo cómo es el medio y después esta chicana un poco barata de preocupate en la selección y no en lo otro, y entonces dije, no, bueno, me encierro en lo mío y lo demás, bueno, si alguno lo toma como buscar excusa, no va a ser así, me ocupo de lo que me corresponde.
¿Le hubiera gustado hacer algo más por el fútbol mexicano?
Sí, yo estoy seguro de que en mis opiniones no estoy tan desacertado.
Yo llevaba mucho tiempo de no ver una selección tan unida, ¿no? Uh-huh. Porque es sabido por todos que en otras Copas del Mundo había grupos, los que jugaban aquí, los que jugaban allá, sí, había varios grupos. Hoy me dicen hay uno solo y en eso tiene que ver el técnico. ¿Qué hizo Gerardo Martino para tener tan unido al grupo?
A ver, yo lo que creo que primero las reglas de juego estaban claras desde el primer día y después lo que creo yo los jugadores han visto es las decisiones que se tomaron en el camino cuando alguno se salió de ese rumbo, ¿no? Y claro que todo cualquiera tiene derecho a salirse del rumbo, lo que no tiene derecho es a quedarse si prefiere salir de ese rumbo. Entonces cuando de alguna manera esas cosas suceden, y suceden absolutamente con todos, no es que, bueno, con este lo podemos hacer y con este no, entonces me parece que eso marca un camino y los jugadores lo pueden observar.
Javier Hernández, profesor. ¿Tuvo el manejo correcto toda esta situación de Javier Hernández? ¿Llegó a faltar cierta claridad en algún momento para terminar con todo tipo de especulación?
No.
Era así, tal cual.
Así. Yo hablé con Javier personalmente a lo largo del tiempo, ¿no? Desde años a esta parte, o 2 años y medio. Hablé con él personalmente, nos escribimos y hicimos un Zoom. Y la decisión está como está.
Sí, claro, la decisión tomada y en eso sí siempre fue claro y congruente Gerardo Martino.
No hubo, o sea, ninguna contradicción en este sentido.
¿Prensa más difícil, Barcelona o selección mexicana?
Barcelona.
¿Individualidades o trabajo en equipo?
Equipo.
¿Qué sirve más?
Equipo.
Más difícil de anular, ¿A Messi o a Lewandowski?
Yo siento que con Messi todo depende más de él que de lo que quieran hacer los rivales.
¿Tiene un sabor especial para Gerardo Martino ese partido contra Argentina?
No.
Bueno, ahí está esta entrevista que hace Mauricio Imay con el Tata Martino, que es muy buena, muy interesante. Por ahora el legado, el problema es que por ahora el legado, Hugo Sánchez, de Gerardo Martino es las tres derrotas que tiene frente a Estados Unidos en partidos, dos finales oficiales y un partido de eliminatoria mundialista. Ese es por ahora el legado. ¿Lo puede cambiar en el Mundial?
Bueno, legado de esos partidos que le pesaron mucho y eso, quieras o no, lo marcó. Entonces, aquí hablando de Juan Carlos, pues esa derrota con Chile del 7-0 fue un antes y después. Entonces, como que se tambaleó un poco la confianza. Y la confianza de él fue pues perder tres partidos seguidos con Estados Unidos. Entonces, parece que el trabajo de él empezó muy bien, muy fuerte, y ha ido de más a menos.
Sí.
Entonces, ahora estamos en el menos. Entonces, por eso hay esa incertidumbre que hay. Pero sí, las declaraciones que acabo de escuchar ahora, se me queda un poco raro que lo de Javier Hernández se queda un poco en la duda. Porque eso de que fue congruente, decisión congruente.
Bueno, fue congruente con no llamarlo, ¿no?
Bueno, congruente es que esté en la selección. No sí. Es congruente que no esté. Entonces, eso de queda ahí, hay algo ahí que no lo quiere decir abiertamente, es obvio y es normal. O sea, la posición que tenemos en la selección como director técnico, ni él ni yo podríamos decir cosas en ese momento para no afectar al grupo. Y él lo está haciendo para no afectar al grupo.
Correcto. Jorge Pietrasanta, yo tengo la idea de que el fútbol mexicano no ha aprovechado y no va a aprovechar completamente a Gerardo Martino. Mucha gente dice que también es culpa suya, que se ha alejado demasiado, vino el tiempo de la pandemia.
Tuvo un problema de salud.
Y la realidad es, como dice Hugo, ha ido de menos a más. De más a menos y a mucho menos.
El verano no fue bueno, su arranque fue muy bueno, como fue bueno el arranque y la eliminatoria de Juan Carlos, como fue bueno el arranque del Chepo, y así han habido procesos, ¿no? Yo no puedo decir si lo desaprovecharon o no lo desaprovecharon, lo desaprovechamos en México hasta ver el resultado de la Copa del Mundo, ¿no? Es cierto que hay incertidumbre, pero hace 4 años la había, hace 8 con Miguel Herrera la había, y así nos vamos 4 años para atrás y para atrás. Los análisis se deben de hacer terminando los procesos, y al término de este proceso veremos si sí o si no. A mí lo que me llama la atención, porque entiendo que con esto está diciendo el técnico que no va a seguir, cuando Mauricio Imay le pregunta, ¿te hubiera gustado hacer algo más por el fútbol mexicano? Y él responde, sí, porque si no hubiera dicho, bueno, todavía no me voy, a ver si podemos colaborar en algo, ¿no?
Correcto.
Solo está casi firmando que acabando el Mundial se va.
Se va a ir. Uh-huh. El culpable directo de que esté hoy Gerardo Martino con la Selección Mexicana de Fútbol, digo, además de los directivos que lo contrataron, que me parece que hicieron un muy buen trabajo en ese sentido, es este hombre, Juan Carlos Osorio. Porque a Osorio le ofrecen continuidad para el campeonato mundial. Y Osorio dice que no. Por lo menos es la historia que me han dicho o que conozco. ¿Es así, profesor? ¿Le ofrecieron a usted continuidad? ¿Usted cree que hubiera llegado a este mundial del 2022?
Bueno, sí. A ver, sí me ofrecieron continuar. En su momento tomé mi decisión para dejar mi conciencia con ese y la conciencia sin ese lo más tranquila posible. La mía, la de dormir tranquilo pensando que quería estar con mis padres, con mi familia y que la Selección Colombia y los directivos me habían hablado para que estuviera con ellos y era un firme candidato a ser seleccionador nacional de mi país. Ahora, lo ético, la conciencia sin ese, me guió a pensar, bueno, si estuviera tomando esa decisión para irme para otra selección, no sería ético. Pero es por mi país y las decisiones son única y exclusivamente por mí y mi familia, y bueno.
¿Pero se arrepiente de eso?
Hubiera sido una oportunidad, yo creo, de haberme dado continuidad en el proceso que inicié. Entonces, mirándolo retrospectivamente, sí, creo que fue una decisión desacertada.
Correcto. Roberto, y sí, adelante, sentido, adelante.
¿No? La pregunta que le hace Mau al final a Tata Martino es que si es un partido especial a Argentina, y él dice que no. Yo creo que hay ciertas cosas que no podemos ocultar, y me imagino que también para el profesor y decirle, vas a enfrentar a Colombia en una Copa del Mundo, ¿es especial?
Totalmente.
Claro, claro, de acuerdo, claro. ¿Cómo no?
Sí, pero los técnicos a veces dicen también mentiras para tratar de quitarse un poquito la
es una contestación, supongo, la presión. Es una contestación coherente.
¿Por qué coherente?
Lo que dijo. Lo que dijo,
¿no?
de Javier
no,
Hernández.
No, está hablando con coherente. Ironía, Hugo, con claro. ironía.
Ah, okay, la decisión okay. era coherente, la de Javier Hernández.
Pero, ver, ¿qué cuesta en muchas ocasiones decir, sí, sí, claro que lo es mi país, claro. Y obviamente, claro que me gustaría poderle ganar.
Por supuesto. O sea,
sí. A ver, Roberto,
muy interesante, perdón, lo que dice Jared,
sí.
que en una ceremonia, por ejemplo, de los grandes meditadores del mundo, le preguntan algo a Dalí Lama y se quedó pensando 10 minutos y todo el mundo pensó que se venía con un discurso grandísimo y dijo, no sé. Entonces le tenemos temor a decir eso, a decir no sé, o a decir la verdad, o... Hablando de los temores y de las... No, yo pienso que hay maneras de decirla. Y hablábamos el otro día de... Yo no creo que haya selecciones que vengan acá pensando que van a quedar campeones del mundo. Entonces, eso se puede decir la verdad, pero con mejores palabras.
Pero usted no cree, profe, que
partido,
para...
Un partido para... contra su propio país,
claro.
Para mí sería... Una oportunidad
la palabra, extraordinaria. La palabra, Jared, la palabra correcta que estábamos esperando, que era lo normal, es buscaremos la venganza.
No,
no yo no diría que sea tan drástico, pero sí.
Venganza
deportiva.
Para mí no venganza. ¿Por qué no? Para mí el decir, sí, claro que
revancha,
intentaré ganarle. ¿No? Y eso es el mensaje que le das a la afición de decir, ah, claro, qué bien, eso no. es lo que quiero. No que digas, no.
Bueno, más que a la afición, a sus propios jugadores.
Claro, por eso, también a sus propios jugadores.
Y esa palabra, si a los jugadores le llegan más.
Mandar un buen mensaje.
Esa palabra,
claro. A ver, esto es fútbol, no es un tema...
Pero yo creo que todos cometemos errores en ese sentido. Y recuerdo cuando el tema mío, previo al partido contra Brasil, yo creo que me equivoqué en la manera como me expresé ante los jugadores, pero... Lo que quise decir era que desde niños ya estamos preparados para jugar ese partido contra la mejor selección posible. Y si la mejor selección posible es su propio país, con mayor razón.
O contra sí, la selección que sea, o el rival que sea,
con el
que
me
sea.
Me dijo Miguel Layún anoche.
Para esos partidos importantes.
Miguel Layún me dijo anoche.
Para esos partidos
profe,
especiales.
Me dijo Miguel Layún anoche que ellos quizá no entendieron lo que usted estaba diciendo en ese momento. No lo interpretaron bien.
Lo que quería era reafirmarles que hay situaciones para las que uno no se prepara. Por ejemplo, si nos ganáramos ahora la lotería y vamos a comprar el mejor carro posible, ¿estamos preparados para conducir ese auto? Yo diría que sí. Pues para eso conduce uno toda la vida, ¿no?
Claro.
Para algún día tener el mejor auto
posible.
Bueno,
usted quería una respuesta que no llegó. Pero es la que usted quería.
No, y le voy a colocar un ejemplo mejor. Los grandes cardiólogos, entonces ellos aprenden con todos nosotros y un día tienen que hacer una cirugía de corazón abierto al presidente de la República. ¿Está usted listo para esto? Claro que sí, toda la vida me he preparado para esto.
Bueno. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar enseguida con el comentario de Roberto Mesunco sobre las declaraciones de Gerardo Martín. No te enojes, Roberto, ya regresamos contigo.
Amigos de ESPN, un gusto saludarlos. Qué mejor pretexto el México frente a Polonia en este Mundial de Qatar 2022. Nosotros estamos en Varsovia, en la capital de Polonia, conociendo pues gran parte de lo que es este hermoso país, esta lindísima ciudad de Varsovia, y también conociendo las historias de los mexicanos que viven aquí, que también sueñan con ver a México ganar este Mundial, con ver lograr el triunfo frente a este equipo de Polonia. Vamos a conocer las historias de nuestros compatriotas que viven aquí en Polonia.
Ya viene el primer partido de México frente a Polonia de este Mundial Qatar 2022. Y Polonia se viste de México, como en casi todo el mundo. buscan el mejor pretexto para tener presente su comida, su música y sus tradiciones. Pozole, tamales, sopes y tacos son parte de los invitados en esta kermés mexicana en Varsovia. Se juntan para que esta nación lejana sepa que los mexicanos siempre son unidos y que la fiesta la traen en la sangre.
¡Viva México!
Polonia y México tienen una gran relación de amistad y aquí los mexicanos se sienten como en casa.
Vale más saber que mis acciones fueron decepciones, sino simple enojo.
Como Jonathan, que llegó de Acapulco Guerrero a Varsovia hace 10 años en búsqueda de progreso y hoy prepara tacos para los polacos, que saben que la comida mexicana no solo es picante y sabrosa, también es incomparable y patrimonio de la humanidad.
Only Mexican.
Yeah,
only Momentchik vegan burrito.
Vegetables and beans, it's the best.
De Guerrero a Polonia.
De Guerrero nos venimos a Polonia a hacer tacos. Lewandowski nos va a hacer daño, eso sí, nos va a hacer daño, pero creo que vamos a saber recuperarnos y... vamos a ganar.
¿Piensas igual que Martino? Ya estamos del otro lado.
No, claro que no. Le ganamos a Polonia y creo que hasta ahí llegamos.
Los mexicanos en Polonia ya esperan con ansias el juego entre estas dos naciones para saber de qué cuero salen más correas.
Va a estar difícil. Tienen a Lewandowski, pero nosotros tenemos a Ochoa, a Guardado. Y a ver, como dijo Chicharito, imaginémonos. Le ganamos a Polonia y después a seguirle dando.
Lewandowski es una gran amenaza, ¿verdad? Pero no hay que tenerle miedo a nada.
Vamos a ser enemigos en la cancha, pero mira, okay, es una de las cosas bonitas de la Copa del Mundo. Finalmente lo que estamos haciendo no es tener nuevos enemigos, sino no, al contrario, claro. Conocernos mejor y estar mucho más juntos. Y esa yo creo que es una de las grandes virtudes del fútbol y de la Copa Mundial. Que México y Polonia, ojalá, pudiéramos ganar los dos, tenemos un grupo difícil, ojalá que pasemos México y Polonia, pues, lástima por los argentinos y los de Arabia Saudita.
Sí. Todo listo para el México-Polonia de este Mundial Qatar 2022 y los mexicanos en Varsovia ya quieren que empiece la batalla deportiva.
Coméntelo.
Bueno.
Sabe a México.
No sé si sabe a México, sabe a Polonia, pero sabe a Ringo.
Creo que queremos hacer el sabor más original mexicano para venderlo aquí en Polonia. Ojalá y lo estemos logrando con ese burrito.
¡Viva México!
¡Viva México!
Y eso es todo.
¿Ya cantó?
Siete.
Sí. Bueno, qué bien se la está pasando Dina ya en Varsovia, ¿eh? Muy bien. Espero que haya invitado a Lewandowski a una larga noche, porque mañana nos espera una noche larga a nosotros. Aquí en el estadio donde debuta México. Regresamos después de la pausa. Bueno, la maravilla de la tecnología, increíble. Aquí son la 1 de la mañana con 25 minutos ya del martes. Estamos al martes 22 de noviembre. En México es un poco más temprano, todavía es lunes y están preparándose para un evento muy especial en el Estadio Azteca. Un poquito más adelante estaremos enlazando con ellos hasta el Estadio Azteca para que nos cuenten del lunes por la noche de la NFL. Bueno, antes de escuchar a Guillermo Ochoa, me gustaría escuchar a Roberto Gómez Junco. Roberto, faltaba algún tema con respecto a Gerardo Martino, que tú tuviste también oportunidad de hacerle una muy buena entrevista. Me gustaría saber tu opinión de lo que ha sido hasta ahora la gestión de Martino.
Empezó muy bien, viene en franco declive. Yo creo, hablando del legado que se preguntaba,
el más del 90% del mismo se medirá en función de lo que suceda a partir de mañana en Qatar, ¿no? Evidentemente, para saber qué es lo que...
Ya de hoy, Roberto.
De mañana en México, de hoy acá en Doha. A mí me gustó cómo se manejó, con seriedad, con profesionalismo, dando la cara. Él mismo reconoce que sí le faltó establecer ciertos vínculos, le faltó relacionarse más, no con los medios por sí mismo, sino con los medios en función de llegarle a la gente. O sea, no conectó con el público en general por esa falta de vínculos, pero sobre todo por la falta de fútbol, porque dejó de funcionar el equipo mexicano. Él reconoce esa parte, quizá hubiera hecho las cosas distintas en ese sentido. Yo creo que en algún momento se excedió manteniendo a algunos jugadores que no rendían. Yo me la juego contigo aunque funciones mal, y eso creo que vulnera la elemental competencia que debe haber un equipo. O sea, juegas si me sigues demostrando que eres el mejor. Yo ahí veo un error en la gestión de Gerardo Martino, que de cualquier forma será calificada de acuerdo a lo que suceda a partir de mañana. Con respecto al partido ante Argentina, yo sí podría casi asegurar que ese es el partido que a él más le interesaría ganar, que más le gustaría ganar. O sea, aquí no puedo entrar yo en que, como es argentino, tal vez va a haber algún conflicto. No, ese es el partido que más quiere ganar y el que más difícil se ve que consiga el triunfo. Sí,
hablas de la conexión. Y era un momento para crear conexión.
Incluso en Argentina, imagínate lo que para él sería ganarle a Argentina. Claro.
Bueno, sí, como lo fue para la Volpe aquel partido en 2006, ¿no?
Claro.
Estaba Jared en la cancha.
Así es.
Para la Volpe era un partido especial. Sí,
claro. Siendo la Volpe ya más mexicano en ese momento,
formado
como técnico.
Formado como entrenador en México, técnico, de acuerdo. Bueno, vamos a ver declaraciones de Guillermo Ochoa, el portero de la Selección Mexicana de Fútbol. En la conferencia de prensa, Ochoa habló también del tema de Raúl Jiménez. Dice que le parece una injusticia todo lo que se ha comentado alrededor del delantero del Wolverhampton, de que si realmente está gratis en el Mundial. Aquí está la reacción de Ochoa con respecto a Raúl Jiménez. Lo veo con ganas de aportar, lo he visto bien en los entrenamientos. Se es injusto con él porque toman 5 segundos de un video y dicen que no está bien. Ni siquiera tienen la información necesaria para poder informar de lo que realmente pasa. Jared Borghetti, ¿qué? ¿Esto es verdad?
En cierta forma, pero también es cierto que en cierta forma la misma selección tiene la culpa. ¿Por qué lo digo? Porque si bien uno habla de lo que ve y de los 5 segundos que él dice que ve un video, pero también es cierto que tampoco ellos permiten acceso para ver ni dan un seguimiento de cómo va el jugador. Entonces, conforme a lo que tú crees, piensas, y se habla de algunas o de la lesión que tiene, pues obviamente que te creas una idea de cómo es el proceso de cada una de las lesiones que has tenido, porque jugaste y porque sabes cómo el tiempo que lleva y cuánto conlleva el poder llegar a cierta
momento. Bueno,
pero
si él
momento.
Dice que pero, está para jugar, que está para hacer el Mundial.
Lo está. Cuando el jugador en Girona hace fútbol espacio reducido, que lo ven en Inglaterra, no era la primera vez que lo hacía. Que nosotros lo vimos, sí, pero seguramente en el CAR ya lo había hecho con anterioridad. Simplemente que ni ellos habían dicho, ni nos habíamos dado cuenta porque no había acceso. Entonces, si hay muchas cosas de las que se hablan, es porque ellos también son muy herméticos y no permiten que absolutamente nada se sepa.
Yo estoy en muchas cosas de acuerdo con lo que dice Memo, pero en esto no. Porque ya lo vimos en el campo. No es nada que lo hayamos visto 5 segundos.
¿Pero lo viste mal físicamente? ¿Lo viste algo?
No lo vemos bien. Bueno, tan no lo ve bien el Tata que no va a empezar, porque si no...
Pero es que eso es diferente.
Está en un proceso.
Ya lo vimos, David. Sí. Jared, no lo vimos 5 segundos, lo vimos en el campo, en un partido.
¿Y te pareció muy mal?
No me pareció bien, no está bien.
¿En serio?
Es que sí.
Si lo hubiese movido
no está
todo.
Como el Raúl Jiménez.
Pero tampoco lo estaba antes de esto, ¿eh? Antes de esta lesión tampoco cuando estaba jugando en el
Ya regresamos con más en Fútbol Picante. Okay. Caballeros, imágenes en vivo del Estadio Azteca en la Ciudad de México son las 4 de la tarde con 34 minutos, todavía del lunes 21 de noviembre, aquí en Doha, 1:34, y tenemos un despliegue impresionante tanto aquí en el Campeonato Mundial de Fútbol como allá en el Estadio Azteca con el lunes por la noche del NFL, con un partido muy esperado entre los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona. Cari Correa, Cari, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo está el ambiente en la Ciudad de México, Cari? Me imagino que a tope y con mucha expectativa.
Exactamente, David, se acabó la espera para tener un partido de temporada regular en la NFL. Tú sabes, por la pandemia y todo el confinamiento tuvimos que esperar de más, pero por fin ya está aquí en el Estadio Azteca y estamos en conteo regresivo. Un ambientazo, ya se empiezan a dar cita a los aficionados aquí en las tribunas del Estadio Azteca. Estamos seguros que será un gran partido de cierre de la semana 11 en los emparrillados. Pero llega el momento de comprometerse, así que vamos a hablar de pronósticos. También estamos a unas horas de que se dé el encuentro allá en Qatar de la selección mexicana de fútbol frente a su similar de Polonia. Así que les vamos a pedir a ustedes que primero nos den su pronóstico acerca de quién va a ganar esta noche aquí en el Estadio Azteca, San Francisco 49ers o los Arizona Cardinals. Adelante, David.
Ah, perfecto. Nosotros vamos, así lo hacemos. Damos el pronóstico de NFL nosotros, porque además aprovechamos que tanto Roberto como el profesorio son amplios conocedores de la NFL. Y ustedes dan el pronóstico, Cari, ¿te parece? De lo que pueda pasar mañana, para ustedes mañana, para nosotros esta noche, aquí en Doha. Empezamos contigo, Jared. Tú sí, no tienes problema, Jared.
Yo creo que
¿quién gana, Arizona o gana 49 de San Francisco?
Para mí creo que 49. 49 para mí. Creo
quítale el creo, quítale el creo.
Sí, San Seguro. Francisco.
Ok, San Francisco.
Correcto. Así, así Roberto Mesunco.
Para mí, yo creo que no tengo la menor idea.
No hay empate, Roberto, por si...
Algunos me entenderán si les digo que yo me quedé con los Petroleros de Houston.
No, güey.
Era entonces cuando yo seguía muy de cerca el fútbol americano.
Sí, podría haber empate.
Pero es más complicado.
No tengo idea quién.
Digo, no conozco a un analista que diga que un partido lo declara empate en la NFL, por
Dios.
Pero
si ha habido empates.
No. Si hay empates, pero nadie dice van a empatar, ¿no? En el fútbol sí. Bueno, está bien. Profesorio.
No tengo la más remota idea.
No, profe, tiene que comprometerse. O 49 de San Francisco, los Cardenales de Arizona. Mire, los 49 juegan con línea de 6.
En la zona, ayúdame, en la zona de...
No, es que es línea de 7, porque tiene que haber 7 hombres en línea.
Correcto.
Sí, exacto.
Y dos San Francisco, obviamente.
A ver, profe.
Hagámosle San Francisco.
Eso, el profe va con San Francisco. ¿Hugo?
Igual, los 49 de San Francisco, porque ahí también está mi hija inclinada.
Excelente, ese fue
los estudios.
Ese fue la mejor, la mejor razón. Pietro Santa saca ventaja porque él fue, yo lo conocí alguna vez como narrador de fútbol americano.
Y jugó fútbol americano.
Ah, claro, sí.
Es verdad.
Pero me voy a ir con el corazón, no hay mucha afición a los 49ers en México por aquellas grandes épocas de Montana y de aquel gran equipo que formaron, entonces yo creo que los 49.
Bueno, yo me uno a Hugo, mi hija también está, no en San Francisco, en Berkeley, enfrentito. Así que también estoy con Hugo, porque mi hija está por allá, y le voy a San Francisco. Cari Correa, ¿qué te pareció nuestro análisis profundo y análisis, pronósticos profundos en la NFL? Ahora los de ustedes, díganos quién va a ganar de México-Polonia, los queremos escuchar. A ti, Cari, a Ramiro, a Javier.
Un gran análisis, mi querido David. Los felicitamos a todos ustedes. Muy profundo, muy detallado el análisis de lo que tenemos hoy en el Estadio Azteca. Ahora los pronósticos de ese México-Polonia. A ver, Ramiro, comienzo contigo.
Un 2-0, gol de Santi Jiménez y del Chicharito. Así sencillo.
Pero vamos a ver, porque Santi Jiménez me parece que no va a jugar.
Ese es el problema.
¿Qué te parece, David, también nuestros pronósticos acá? Muy definidos, ¿no? Ahora, jugador del partido, ¿te atreverías, Ramiro? Jugador del partido México-Polonia.
Funes Mori.
Funes Mori, entonces. Bien. ¿Y tú, Jabo?
Porque es de Monterrey también, porque es de Monterrey. Oye, yo me quedo con... Yo voy a darle el voto de confianza al Tri. 2-1 gana México.
Andale.
El segundo gol del Chucky Lozano, tic-tac, tic-tac, gol. Y le gana. Así abre México con una victoria sobre el equipo de Polonia.
El Chucky Lozano.
Sí, señor.
Ahí está. Mira, me gusta tu pronóstico. Yo también voy a dar un 2-1 con México. Andamos muy positivos aquí en el Estadio Azteca. Será porque estamos contagiados de la euforia aquí en... con todo el público que se ha dado cita. Yo voy 2-1 con México, pero me gusta para jugador del partido Memo Ochoa contra el ataque que va a presentar el Colonia con su gran figura de Robert Lewandowski. Así que Memo Ochoa otra vez se puede poner la capa de héroe. ¿Te gustó nuestro pronóstico también, David? ¿O cómo nos calificarían?
No, muy bien. Excelente, excelente. Hay que llamarle a Santi Jiménez para que reporte rápidamente con la selección. ¿Y a quién más?
Que a Chicharito, ¿no? Y Carlos, pero y sí Carlos entendí, Vela, el jugador del partido.
Pero fue sarcasmo de Ramiro,
no,
obviamente.
No, fue sarcasmo, yo lo entendí, fue sarcasmo.
Ramiro, un abrazo. Javier Trejo Garay, Cari Correa, mucha éxito. Suerte en la transmisión. Gracias, hoy de ESPN, del lunes por la noche en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Dice Jared Borghetti que no maltraten mucho el templo sagrado del fútbol mexicano. Por favor, que le digan a los jugadores que tranquilos.
Hombre, sí.
Saludos.
Se los vamos a cuidar. Muchísimas gracias. Abrazos, compañeros. Y que tengan también una excelente transmisión y cobertura de la Copa del Mundo hasta allá, Qatar 2022.
Un abrazo, saludos. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con más de fútbol picante y del ambiente mundialista y de lo que nos depara la jornada ya de este martes. Mira lo que debuta en México, debuta Argentina. Así que va a ser interesante.
El 25 de agosto de 2022, las mujeres iraníes consiguieron un triunfo clave en la lucha por sus derechos. Aquella tarde, las puertas del estadio de Teherán admitieron a 500 aficionadas que pudieron pintarse y usar los colores de su equipo con total libertad. Esta fue la tercera ocasión en 43 años que las iraníes lograron superar la segregación de sus propias leyes. Las constantes presiones de la Confederación Asiática y de la propia FIFA por décadas provocaron que finalmente en 2019 un grupo de aficionadas pudieran asistir al partido entre Irán y Camboya, una respuesta inmediata también a la protesta de la chica azul, quien se convirtió en un símbolo para la resistencia femenina en Irán y en el mundo. Tras la pandemia, apenas en enero de este año, el gobierno iraní volvió a admitir mujeres en el encuentro frente a Irak, donde obtuvieron su boleto a Qatar 2022. Pero los líderes políticos volvieron a cerrar las puertas al público femenino hasta el pasado 25 de agosto. En 1979, el inicio de la República Islámica marcó el destino de las mujeres en Irán. Antes, las iraníes podían vestirse a su gusto, expresarse con libertad y vivir en igualdad con los hombres. Hoy, más que nunca, las manifestaciones femeninas en el país han incrementado, apoyadas por múltiples organizaciones y personajes públicos, en una lucha que solo exige respeto e igualdad y que ha encontrado en los estadios de fútbol el escenario idóneo para retumbar con más fuerza.
La zona financiera, con este impresionante edificio enfrente. Ya después Hugo nos dirá qué detalles arquitectónicos tiene. Pero bueno, ya nos contarás, Hugo. ¿Cómo lo ves tú?
Muy atractivo, sí.
Muy bien. Aquí está el índice de las probabilidades de ganar el partido. Roberto, tú que eres de probabilidades, ¿te parece que es 72? A ver, 72, 8.
Y 20 el empate. Sí, me suena razonable, ¿eh? Sí.
Le das mucho el empate, ¿no?
Sí. Quiere decir que sí. Por lo menos 7 de cada 10 veces gana Argentina. Quizás se queda corto, ¿no? Lo que pasa es que no hemos visto Arabia.
Bueno, sí. Lo hemos visto en los partidos previos que se defendió bien. Porque Argentina viene de ganarle 6-0 a los Emiratos Árabes Unidos, que no es Arabia Saudita, ¿no?
No es lo mismo.
Tiene un mayor nivel, ¿no?
Sí. Yo lo que creo... Si me haces favor, mi querido Macho. Muchísimas gracias. Muy amable. Yo lo que creo es que coincido en los porcentajes, pero lo que me parece es que no va a golear Argentina. Me parece que no goleará, porque sí es difícil Arabia Saudita. Lo estuve viendo 2-3 partidos, que es complicado.
Bueno,
que,
Inglaterra que le metió 6 a Irán, ¿eh? Los partidos, las goleadas se van...
Pero no es Arabia. No,
de acuerdo.
Esa yo selección de Arabia es difícil pensar, que le hagan más de un gol.
Yo creo,
por lo menos en su preparación hacia acá.
Yo quisiera pensar que Irán es más que Arabia Saudita, ¿eh?
No sé.
Sí, yo no sé.
No, es que es difícil.
Pero hacerle han ido más mundiales.
No sé qué opinen Hugo y Profe y Jared, pero sí es difícil hacerle gol. O sea, sí gana Argentina, pero no creo que le vaya a meter 4 o 5. Correcto.
¿Tú qué esperas mañana de la selección argentina, Hugo?
Pues que muestre el potencial que trae. Aspiran a ganar el título, es uno de los grandes favoritos. Y en este caso, yo el porcentaje que pusieron ahí me parece un poco exagerado. Estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, que Arabia es una selección que le cuesta a los equipos rivales hacerles gol. Se hacen línea de 7 y hacen centrocampistas. Bueno, es difícil meterles gol, ¿no? Pero...
yo me acuerdo, empató con Ecuador a cero, empató con Estados Unidos también en su preparación rumbo acá.
Sí, pero a ninguna potencia enfrentó, ¿no? Eso también estaba pensando yo. Muy buenos resultados, no enfrentó a ninguno del nivel de Argentina, que yo recuerde.
Un poquito como Qatar.
Sí, de acuerdo.
Se defienden bien y de ataque no se les nota mucho. Y creo que Arabia se defiende mejor que Qatar.
Correcto, correcto. Bueno, y también hay que tomar en cuenta que el récord argentino es muy bueno.
Sí.
Pero hay que ver qué tipo de selecciones ha enfrentado también. O sea, de su nivel, pesos completos, creo que enfrentó a Brasil una vez, porque el otro se suspendió, acuérdense, por el tema aquel de la pandemia y el juego que fue prácticamente aplazado. Uh-huh. Y enfrentó a la selección alemana. En los dos, obviamente, obtuvo buenos resultados. Es parte de la racha. Pero también hay que ver que esta selección argentina enfrentó muchos rivales que no son de su tamaño, ¿no?
¿El otro contra Brasil en la final de Copa América está dentro de esta racha o no? Fue después.
Sí. No, sí.
Entonces, dos veces a Brasil.
Dos veces a Brasil, correcto.
Sí, solamente faltó una.
Ahora, profe, ¿qué esperamos, profesor Osorio, qué esperamos de Messi? Messi dicen que no llega en la edad apropiada, en la edad plena, pero él está motivado, tiene un gran equipo a su alrededor. ¿Qué esperar de Messi en este Mundial?
Que sea el jugador más influyente individualmente y que el fútbol lo premie y lo lleve a la final. Y ojalá que con posibilidades de ganarla.
¿Sigue marcando una diferencia sobre los demás?
Yo creo que sí, sobre todo en la posición donde lo tratan de explotar, entre comillas, ¿no? Porque ya no tiene la misma velocidad de antes y ya esa explosividad que lo caracterizaba, pero en corto sigue siendo un jugador que en el uno contra uno es el mejor en el mundo.
Correcto. Roberto, ¿no ganar el Mundial sería un fracaso para Argentina?
No, bueno, depende cómo juegues, ¿no? Yo no considero fracaso, por ejemplo, el Mundial de Argentina en Brasil. Fue increíble que llegaran a la final cuando había equipos que parecían más fuertes. Increíble también cómo le pelearon a Alemania, que era más completa, más poderosa, y tuvo que forzar el asunto hasta los tiempos extra. No, depende cómo juegue. Yo veo selecciones más fuertes que Argentina, empezando por Brasil.
Entonces, ya
desde ese momento ya el hecho de que lo tengas que ganar la Copa, ¿no? Sí, me daría gusto en el caso de Messi, coincido con Juan Carlos, porque increíblemente le siguen pidiendo que gane una Copa del Mundo, como si lo que ha hecho con los otros 40,000 balones que ha manejado en su trayectoria no
tuviera importancia. Bueno, es que ahí lo comparan con Pelé y Maradona. Y el problema es que Pelé y Maradona sí ganaron mundiales.
Como muchos que lo ganaron no se comparan con Cruyff, que no ganó tampoco mundial.
No, verdad,
¿no? Sí, eso es subjetivo, ¿no?
De acuerdo. Finalmente vamos a ver la jornada de mañana, que es una jornada interesante, Jared. Aquí la tenemos, Argentina-Arabia. Juega Dinamarca-Túnez. Hay que ver a Dinamarca, Jared. Para mí puede ser una de las grandes sorpresas en el Mundial, ¿eh?
Sí, se habla mucho que incluso pueda quedar por encima de Francia.
Correcto. Después de la salida de Benzema...
Mira las probabilidades que favorecen a México, según las casas de apuesta y similares, ¿no?
Sí, de acuerdo. Yo lo veo mucho
no
más
sabemos
parejo
por qué, pero...
que ese 42-28% de México sobre Polonia. Lo veo mucho más parejo.
Sí, yo también. México es que posición 13 en la lista y claro. Polonia
a lo mejor
26.
Se basan en ese ranking de FIFA que es también muy engañoso, ¿no?
Sí, de acuerdo. Bueno, ya nos vamos. Mañana tenemos nos vamos de aquí de transmisión de Doha. Mañana tenemos una jornada realmente extenuante, una jornada también importante. Y ojalá nos pueda acompañar, por supuesto, el aficionado mexicano que siempre quiere gozar y quiere sufrir y lo hace cuando juega una selección mexicana en el Mundial. Ojalá le vaya bien a la selección mexicana de fútbol.
Buena vibra.
Buena vibra, correcto. Buenas noches desde Doha.
Gracias por la invitación.
No, al contrario, Jared, tú no eres invitado. Get up, what it is, looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me, get up.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.